Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 20 de febrero de 2024. El gobierno dio a los estatales un aumento muy inferior a la inflación y desde ATE ratificaron su plan de lucha. En la reunión con los dos gremios estatales, ATE y UPCN, el gobierno ofreció un 12% para febrero. UPCN aceptó, ATE no, pero igual se va a cobrar en marzo con el sueldo de este mes. En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que es una rebaja salarial que no pueden avalar porque además sirve de referencia para las negociaciones en las provincias.
Se trata de una rebaja salarial. Las líneas que nosotros pretendíamos llevar adelante en las negociaciones tenían que ver, por un lado, con la evolución de los precios, índice inflacionario, el último conocido oficialmente desde el INDEC comunicado había sido el del 20,6% del mes de enero. La pauta ofrecida por el gobierno es la mitad de ese porcentaje, y además el otro lineamiento debió haber sido la línea de pobreza. Con esta propuesta el gobierno lo único que hace es incrementar el número, la cantidad de estatales que ahora van a percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza. Por otro lado, no podemos olvidarnos que esta no es cualquier paritaria, que es una paritaria que se convierte en rectora de otras discusiones salariales en el país. Más de 20 gobernadores tenían puesta su atención en esta negociación.
En declaraciones a Informativo Farco, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, dijo que con este ofrecimiento insuficiente del gobierno queda ratificada la Jornada Nacional de Lucha de la semana que viene contra la destrucción de los salarios por la reincorporación de despedidos, por el pase a planta de los precarizados y contra la privatización de las empresas públicas. El movimiento Barrios de Pie reclamó la entrega de alimentos frente al Ministerio de Economía en Buenos Aires. Ante la falta de respuesta de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, la protesta de ollas vacías, la octava ya, fue dirigida ayer al ministro Luis Caputo. Lleva más de 2 meses sin recibir mercadería para los comedores a los que asisten miles de familias en el país. En declaraciones a la agencia estatal TELAM, la responsable nacional de Barrios de Pie, Norma Morales, explicó la situación.
No nos cree, no sé qué más tenemos que hacer. Obviamente tenemos que lograr generar un poquito de sensibilidad a este ministro y a todos los funcionarios que hoy están al frente de nuestro país. Durante estos 2 meses y medio estuvimos funcionando gracias a donaciones de privado. El tema es que eso tampoco se sostiene con el tiempo, ¿no? Muchos de esos privados también están atravesando una situación muy compleja por este brutal ajuste. En algunos distritos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, tenemos el acompañamiento de parte del gobernador Axel Kicillof, pero no termina complementando, ¿no? Para garantizar la comida, poder brindar a nuestra comunidad de lunes a lunes. Solamente estamos brindando con la ayuda que nos está dando el gobernador Axel Kicillof una vez por semana. Y en algunos lugares tuvimos que cerrar, en provincias del interior del país, lamentablemente tuvimos que cerrar esos espacios de cuidados comunitarios porque ni siquiera para nosotros tenemos la posibilidad de poder garantizar el plato de comida para nuestra familia. La cola del hambre ha demostrado la realidad que estamos viviendo nosotros como argentinos. No es Argentina donde ellos construyen datos, no en una oficina con aire acondicionado. Es otra Argentina en la que vivimos nosotros. Entonces, obviamente, nosotros lo que queremos es esto, una mesa de trabajo, una mesa de diálogo.
Se realiza hoy una nueva jornada de reclamo de alimentos para los comedores que el gobierno sigue sin enviar. Está convocada para las 9 de la mañana por el Movimiento Nacional Surge frente a los centros de referencia del Ministerio de Capital Humano de distintos puntos del país. El referente de esa organización, Ángel Ibáñez, dijo que nunca les pasó que no les den respuesta ni quieran recibirlos.
Iniciamos este plan de lucha. El hambre no espera, que es un plan de lucha por tiempo determinado, porque no hemos tenido respuestas desde el gobierno nacional y en particular desde el Ministerio de Capital Humano. Nosotros fuimos la semana pasada, nos plantearon que no iba a haber ninguna persona física que nos atendiera, que atendiera nuestro reclamo, que lo mandáramos por mail. Lo mandamos por mail, tampoco nos atendieron el reclamo y hoy iniciamos el plan de lucha. Un gobierno que ha generado una devaluación del 120%, una inflación del 51% en dos meses, que ha dilapidado y destrozado los salarios de los trabajadores y ha llevado a la pobreza al 57% de la población. Tenemos convenio desde 2007 con el Ministerio de Desarrollo Social y nunca hemos tenido un problema tan vergonzante como este, que no nos quieren dar alimento ni siquiera recibirnos.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina.
Y mientras se multiplican los reclamos, el presidente Javier Milei viajó a Corrientes para reunirse con una organización libertaria que lo invitó para homenajearlo. Allí dijo que el Estado es una organización criminal y que el Congreso Nacional es un nido de ratas. También defendió sus ataques a artistas populares como la cantante pop Lali Espósito. Así lo expresó en una charla que dio en la capital correntina, invitado por la Fundación Club de la Libertad.
Yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Con lo cual, esos artistas dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que son financiados robándole la plata del bolsillo a ustedes. El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación.
Organizaciones de mujeres realizaron pañuelazos en todo el país en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue en el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto, al cumplirse 6 años del primer histórico pañuelazo previo a la sanción de la ley. Vamos a escuchar lo que pasaba en Río Grande, Tierra del Fuego.
En Argentina, el derecho al aborto es ley, una ley de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, que reconoce los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes cuando se enfrentan a embarazos no intencionales y reconoce su autonomía sexual y reproductiva. Una ley que salva vidas y termina con la hipocresía del aborto clandestino. Una ley que logró bajar los índices de embarazo adolescente y de las muertes por abortos inseguros. Hoy no solo debemos enfrentarnos a las políticas sociales y económicas desplegadas por el gobierno de Javier Milei que golpean más fuertemente a las mujeres, violencias sexogenéricas, las niñeces y las adolescencias, sino que también debemos enfrentar el embate del gobierno contra los derechos conquistados por el movimiento feminista y transfeminista.
El pañuelazo en defensa del aborto legal se vivió en todo el país y sirvió como previa del paro internacional de mujeres del próximo 8 de marzo. Escuchamos lo que se decía en Santa Rosa La Pampa, en el registro de Radio Kermés.
Seguimos organizándonos junto a las organizaciones políticas, sociales, transfeministas, sindicales y de derechos humanos para construir un 8 de marzo verde, en defensa de todo lo conquistado y para exigir que se cumplan las leyes que protegen los derechos de niñeces, adolescencias, mujeres y disidencias sexogenéricas.
Nos manifestamos a nivel nacional en la necesidad de que el próximo 8 de marzo las centrales sindicales, la CGT y las CTA, garanticen la herramienta del paro nacional para que la marea verde se manifieste de a millones en las calles de todo el país en el marco de la huelga general feminista internacionalista.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí hay preocupación por los puestos de trabajo de la unidad turística de Embalse ante la intención de privatizarla. Nos lo cuenta nuestro compañero Alexis Sorda, desde Mestiza Rock de Río Tercero.
Crece la preocupación sobre el futuro del complejo turístico Embalse ante la avanzada del gobierno nacional y las declaraciones del intendente de esa localidad en favor de una posible privatización. Las empresas contratadas para prestar servicios en los hoteles que ofrecen turismo social tienen contrato hasta el 4 de marzo y desde ese día el futuro de las unidades turísticas es un misterio. Son cerca de 100 puestos de trabajo que están en peligro, no hay datos desde el gobierno nacional, pero el intendente de Embalse, Mariano Rivarola, dijo en declaraciones con la prensa que ya hay sectores privados que están interesados.
Lo que yo veo es que no podemos seguir igual. Podemos seguir con el turismo social, pero también hay que privatizar. Y cuando digo privatizar es traer, cuando vos privatizás y haces un hotel 5 estrellas, cuando haces una facultad, cuando mejorás la cancha de golf, cuando haces muchos proyectos muy importantes, hay un grupo de empresarios españoles.
Nosotros dialogamos con Germán Nicoletti, trabajador de la unidad turística e integrante de ATE, quien confirmó que el turismo social también se detendrá desde marzo y dijo que tendrán una reunión pronto con el mandatario de Embalse.
Un poco el punto de vista de él, de mostrar la decadencia que han tenido los hoteles, ¿no? Y en este momento, acá en la unidad, como pasa en varios ámbitos del Estado, desde que ha asumido Milei, está como un periodo de prueba, vamos a decir, entre comillas, en el que estamos ahora. A nosotros se nos ha renovado el contrato, los que estamos en contrato en artículo 9, se nos ha renovado solamente por 3 meses, o sea, enero, febrero y marzo.
Nicoletti además precisó que las personas contratadas están muy cerca de quedar en la calle. Recordemos que de los 7 hoteles construidos durante la presidencia de Juan Domingo Perón, solo 2 están en funcionamiento y recibieron una importante inversión en infraestructura durante la gestión pasada.
Lo que se puede rescatar, si se quiere, un poco del gobierno anterior de Alberto Fernández fue tal vez su Ministerio de Turismo y Deporte, que sí, invirtió en la unidad, se empezaron obras, se mejoraron algunos hoteles, más que nada el Hotel 2 y el Hotel número 7, se le hizo unos trabajos, no digamos que fue a fondo, ¿no? Pero fueron una lava de cara que le da un poco más de vida a esos edificios. Y lo que pasó en otros, como el hotel número 3, el hotel número 6, que se empezaron las obras y cuando vino todo el lío este de que el dólar pegó un salto gigantesco, ahí las empresas que estaban trabajando ahí ya no pudieron mantener los costos.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este martes 20 de febrero de 2024. Hoy queremos recordar a nuestro compañero Marcelo Cedrón, de Radio Universidad de Comodoro Rivadavia, que falleció en las últimas horas. Este informativo que hacemos las radios comunitarias suena en Comodoro Rivadavia desde sus inicios, hace casi 20 años, gracias a la iniciativa de Marcelo. Él varias veces colaboró con nuestro noticiero, con informes desde Chubut, así que enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y compañeros y a todas las personas que lo querían y que en estos días reconocieron su labor en las redes de internet como comunicador y compañero, su generosidad para abrir las puertas de la radio a muchas propuestas y también su compromiso con las causas justas. Hasta siempre, en nombre de Farco, Marcelo Cedrón. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias de todo el país que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos en nuestra segunda edición.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficios Credicop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta y vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, martes 20 de febrero de 2024. Y comenzamos en La Plata, porque allí la población enfrenta una invasión de mosquitos, al igual que ocurre en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Nos lo cuenta nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Buen día, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Los mosquitos en el área metropolitana no dan tregua. Pasados unos días de la última lluvia, volvemos a vivir una invasión de estos bichos relacionados a la inundación. Escuchamos a Soledad Fernández, secretaria de Salud de la Municipalidad de La Plata.
En primera instancia, el mosquito es el Aedes albifaciatus. Este mosquito aparece en grandes cantidades luego de lluvias intensas, como las que tuvimos el fin de semana largo pasado. Aparecen de golpe y tienen un gran número y aproximadamente en 7 a 14 días bajan considerablemente en cantidad. Las acciones que se están llevando adelante son acciones integrales y son las mismas que se están utilizando en la campaña contra el dengue. Comprenden el desmalezamiento, la fumigación, la puerta a puerta, con información y la producción de repelentes y entregas en los CAPS.
La invasión es tan grande que se han visto nubes de mosquitos por todo el territorio. Y para el encuentro entre estudiantes y Newell's en el Bosque de La Plata, se fumigó el Estadio 1 y aún así la gente fue con espirales y repelentes en cantidad a ver el partido.
Si bien estos mosquitos no son los que producen dengue y otras arbovirosis, es importante que igualmente en tu domicilio y en los domicilios de todas las personas de la ciudad de La Plata se hagan acciones de descacharreo. O sea, hay que evitar que el agua se acumule en diferentes recipientes y que pasen allí más de 24 o 48 horas. Por ejemplo, si tenés el agua a tu mascota, es ideal cambiarla todos los días. También es importante utilizar mosquiteros, repelentes, ropa clara y de mangas largas, y evitar en estos días de tanta población de mosquitos estar mucho tiempo al aire libre.
En general, este mosquito vive en zonas rurales y monte, pero este año ya es la segunda vez que llegan al área poblada. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.
Vamos ahora a Mendoza porque allí niños y niñas podrían quedarse sin sus coros y orquestas escolares por el despido de sus directores. Nos informa nuestra compañera Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Peligran los programas de coros y orquestas escolares de la provincia de Mendoza debido a que dejaron sin continuidad a la mayoría de sus directores. Este programa nace en el año 2008 para fortalecer y garantizar las trayectorias de niños y jóvenes en contextos socioeconómicos vulnerables a través de la educación musical. Charlamos con Silvia Leda, directora de la Escuela Secundaria César Milstein del Departamento de Lavalle, que nos cuenta lo preocupante de esta situación.
Estamos bastante preocupados, sobre todo porque en las orquestas de las escuelas rurales, como pasa acá en el departamento de Lavalle, sabemos los que estamos adentro de las escuelas lo que representan, ¿no? Entonces, lo que representan para la trayectoria de los pibes, digo, porque generan un vínculo muy fuerte con la escuela, generan identidad, aprenden el saber de un instrumento, aprenden a escuchar al otro, a ensamblar, o sea, son innumerables las ventajas con las que contamos las escuelas que tenemos orquestas. Entonces, bueno, estamos muy preocupados por eso, porque desde la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas se les notificó por un correo a la gente que estaba con contrato, que son contratos que venían desde el Gobierno Nacional durante hace muchísimos años, que discontinuaban esos contratos.
La sensación de que estas decisiones se toman detrás de un escritorio sin tener idea de cómo repercute en el proceso educativo es enorme. Silvia, en ese sentido, señala la clara intención de este gobierno nacional que viene a recortar todos los programas que benefician y garantizan el derecho a la educación.
El ajuste en educación es, vienen como con los tapones de punta del gobierno nacional. Vos fíjate el tema del FONIR, el fondo este que viene desde Nación desde el año 99, creo, si no recuerdo mal, después de todo el tema de la carpa blanca y toda esa movida gigante que se hizo a nivel docente en el país, y que era como un poco de compensación, un fondo que compensaba un poquito el salario de los docentes en las provincias. Ese poquito no es tan poquito porque los sueldos más bajos, ese fondo nacional en el salario docente representa mucho del ingreso del docente.
Los directivos de las escuelas han presentado un informe a las autoridades de la Dirección General de Escuela que tienen el poder de decisión para que revean esta situación. Lo que se pide concretamente es que la provincia se haga cargo, reemplazando con horas los contratos caídos. Ojalá las autoridades provinciales estén a la altura de las circunstancias, lejos del cinismo nacional, para que las orquestas y coros de nuestras escuelas puedan tener continuidad. Desde Lavalle, Mendoza, reportó para el informativo Farco, Daniela Nievas, de Radio Tierra Campesina.
Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se realizó finalmente la inspección judicial en el barrio privado Candonga, denunciado por afectar con sus loteos los bosques protegidos por ley. Nos informa nuestro compañero Luis Sánchez desde Radio La Ronda.
Buen día, oyentes de Farco. Ayer se realizó una pericia judicial sobre uno de los negociados más polémicos de la provincia de Córdoba. Se trata del country Candonga Villa Serrana, ubicada al norte de Sierras Chicas. Este barrio privado espera lotear 300 viviendas sobre 150 hectáreas de bosque nativo de alta conservación que está prohibido por leyes ambientales.
Bueno, se hicieron presentes las partes, el perito oficial y una oficial de justicia, que tenían que indagar primero cuántas viviendas se habían construido, sobre todo viviendas que los vecinos denuncian se han construido después del dictado de la medida cautelar por la Cámara Cuarta, que ordenó la paralización de las obras civiles.
Escuchábamos a Juan Smith, abogado de la Asamblea Vecinal Chabascate. En el año 2013 presentaron un recurso de amparo contra la empresa Ticupil Sociedad Anónima y lograron que la justicia dicte una medida cautelar que ordena la paralización de las obras en el año 2019.
Que en el plazo de 15 días el perito oficial debe entregar de trabajo técnico para ilustrar a la Cámara sobre esta situación. Hay que recordar que los peritos en este caso son como los ojos del tribunal en el lugar, y la Cámara ha dicho que va finalmente a dictar sentencia sobre este amparo.
Alberto Españolo, uno de los directores de Ticupil, figura como dueño de los terrenos según la Dirección de Rentas de la provincia de Córdoba. Españolo fue director del Banco Nación durante las presidencias de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. En 2008 fue embargado y procesado por defraudación pública por haber otorgado enormes créditos a una empresa que terminó en quiebra. La otra parte implicada de este negociado es Raúl Costa, ex ministro de Ambiente de la provincia de Córdoba, que otorgó el permiso ambiental para esta obra en el año 2010.
También la denuncia penal al secretario Costa, Raúl Costa, secretario de Ambiente, porque fue él el que otorgó la licencia ambiental a este loteo en Cuenca Media Alta, en Zona Roja, a la empresa Ticupil Sociedad Anónima. Se encuentra imputado el ex secretario Costa por esta situación y esperamos que prontamente la Fiscalía Anticorrupción eleve la causa a juicio.
Costa es el mismo funcionario que en el año 2023 fue declarado culpable por haber habilitado un country sobre bosque nativo en el sur de Valle de Punilla. Ahora se espera un segundo juicio en su contra por el caso de Candonga. Por su parte, los vecinos y vecinas siguen movilizándose para defender el monte y el acceso al agua.
Nosotros estamos viendo que hay una preocupación en la población muy fuerte por la cuestión ambiental. Las personas tienen claro que se quedan sin agua porque hay un maltrato de las cuencas hídricas, hay emprendimientos inmobiliarios en cuencas medias y altas que se están quedando con el agua de las poblaciones y eso no lo van a permitir.
Reportó para el informativo Farco Luis Sánchez de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque Ecuador sufre el tremendo avance de las mafias del narcotráfico y la dolarización que arrastra el país hace décadas es una de las causas que lo permiten. Conocemos cómo la dolarización y la falta de controles del Estado facilitan el crecimiento del narcotráfico en este informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
Bueno, legalmente el término es conflicto armado no internacional. Pero para términos prácticos vivimos en una guerra contra el terrorismo.
Estas declaraciones del presidente de Ecuador, Álvaro Noboa, a Telemundo, permiten ver la percepción que hay de la crisis de seguridad en el país. Las imágenes de Ecuador en enero recorrieron el mundo y recordaron que los oscuros tiempos de Pablo Escobar en Colombia no son solo una serie de Netflix. En un solo día, bandas del crimen organizado tomaron universidades, prisiones, un canal de televisión, y hubo coches bomba, quema de edificios y de vehículos. Hasta 2016, Ecuador era uno de los países con más baja tasa de homicidios de América Latina. Hoy eso es un viejo sueño olvidado.
Según el exministro de Economía, Pedro Páez Pérez, tanto la desregulación económica como la dolarización del país en el 2000 han causado que Ecuador se convierta en un nuevo país de la región amenazada por el narcotráfico.
Significa una ventaja, le significa una ganancia al narcotráfico porque tiene esta posibilidad de la desregulación financiera empezada con Lenín Moreno con la ley de agosto de 2018 de fomento productivo, la ley de mayo del 2021 de defensa de la dolarización y luego la de Lasso de noviembre del 2022 sobre la creación de oportunidades. Todas ellas que perfeccionan sin precedentes en la historia del país y creo que en ningún país de América Latina las condiciones de blanqueo, de guarida fiscal y de blanqueo de capitales y de impunidad para los dineros mal habidos.
¿Cómo sería la mecánica concreta entonces? ¿De qué manera concreta, por ejemplo, un grupo narcotraficante se beneficia de la dolarización y de la desregulación financiera reinante en el Ecuador?
Bueno, pueden tener sus dineros mal habidos sin ser escrutados como corresponde, inclusive de acuerdo a la normativa internacional, gracias a las ventajas e intersticios que plantean las reformas legales de Moreno y de Lasso, ¿no? Además, tienen la posibilidad de contar con toda la reserva monetaria internacional del país, incluyendo las recaudaciones tributarias del Estado, incluyendo las ventas petroleras del Estado, como colateral para sus negocios en el exterior. Con lo cual los bancos privados, ¿no es cierto?, pueden apalancarse en condiciones tanto de liquidez como de crédito sin precedentes en lo que podrían ser plazas más pequeñas utilizadas hasta el momento por el lavado, como podría ser Panamá o los países del Caribe, que han estado ya tremendamente expuestos por las filtraciones, como los Panama Papers, los Pandora Papers, los Paradise Papers. En el caso del Ecuador, este músculo financiero adicional permite que se utilice todo el aparato del Estado, y por eso es que ahora es tan rápido. Temas que han significado décadas en el caso de Colombia, de México, en el caso de Ecuador ha tomado solamente 5 o 7 años, ¿no? Y esto ha definido una brutal disputa por el territorio, porque precisamente es tan rentable. Disputa por el territorio en el que tenemos, por un lado, a las mafias internacionales vinculadas a Sinaloa, que han sido desplazadas por las otras mafias internacionales identificadas por la mafia albanesa, la Andrangheta y Jalisco Nueva Generación de México, cuya relación con el gobierno de Lasso está siendo investigada a partir de las revelaciones del reporte policial bloqueado por el presidente anterior, que se llamaba León de Troya.
Y entonces ahí estas mafias narcotraficantes utilizarían el sistema bancario desregulado ecuatoriano, más el hecho de que todo el dinero que circula sería en dólares y no pasaría por un mercado de cambios en el medio, para poder blanquear su dinero y usufructuar al máximo sus ganancias.
Sí, no solo eso, sino que hubieron sendas exoneraciones fiscales y una serie de paréntesis fiscales en las que podía venir cualquier persona sin traer siquiera sus capitales, simplemente decir que voy a hacer negocio aquí en el país con recursos que tengo en alguna otra guarida fiscal, y eso quedaba como una confesión secreta ante la autoridad tributaria, que no podía ser utilizada ni por ellos, ni por la Fiscalía, ni por la Contraloría, ni por el FBI, ni por el Interpol, ni por nadie.
El exministro de Economía de Ecuador, Pedro Páez Pérez.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 20 de febrero de 2024. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias de todo el país que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vos acompañaros a la escuela. Nosotros te acompañamos a vos. Vuelta a clases con beneficios Credicop. Del 21 al 23 de febrero, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Y 10% adicional pagando con modo en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta de vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.